¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
En Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya, 17 de noviembre, y el día viene, bueno, pues con temperaturas bastante cálidas, ¿sí? Vamos a tener solo chubascos en Cataluña y en el norte de Baleares, pero en el resto del norte peninsular ya no va a llover. Y eso incluye Vigo, donde ha estado lloviendo 33 días seguidos. Hoy será de nuevo un día gris por la presencia de nieblas, de nubes bajas, que volverán a ser frecuentes en zonas del interior y sobre todo en Extremadura y en La Mancha. Hará más fresco que en días atrás, sobre todo a primera hora, y el sábado y el domingo las temperaturas seguirán siendo elevadas. Hoy en Madrid 16 grados de máxima, en La Coruña 19, 19 en Bilbao, 20 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 20 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el viernes? Bueno, lo cuentan todos los diarios. Hay titulares pues con la fotografía del nuevo presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Toca formar gobierno, es lo que toca a partir de hoy, a partir de este mismo instante. En el Partido Socialista y en Sumar todos toman posición, pero el secreto mejor guardado solo lo tiene el presidente Sánchez. Hoy el presidente acudirá a Zarzuela a tomar posesión ante el rey. El primer movimiento de Sánchez será un encuentro con Yolanda Díaz, la líder de su socio de coalición, para perfilar el encaje de Sumar. Tras este encuentro, Sánchez hablará con su entorno y le explicará los planes, aunque es posible que tampoco este círculo conozca los nombres de los nuevos ministros, ni tampoco de los que van a abandonar el Ejecutivo. Y el sábado, mañana, va a comenzar el goteo informativo en todos los medios de comunicación con la composición del nuevo Ejecutivo, y algunos ministros se enterarán incluso ese mismo día, mañana sábado, de su salida, porque el presidente quiere controlar los tiempos y no quiere ninguna filtración. ¿Cuántos ministros va a tener el nuevo gobierno? El presidente ya ha trasladado la idea de reducción de carteras. Por cada ministro de Podemos, el Partido Socialista tiene 3. Por tanto, las actuales 22 carteras pueden reducirse a 18 o quizás a 19, pero el número también es una incógnita. Sumar filtró 5 nombres y todo dependerá del número de carteras finales. Así que el universo socialista pues está plagado de incógnitas. Sánchez sabe muy bien, mirando a futuro y esta legislatura que echa ya a andar, sabe que sus aliados parlamentarios le van a marcar en corto. El nexo común a todos los partidos de coalición progresista es impedir un gobierno de Partido Popular y de Vox, es lo que les está uniendo. Pero los separatistas también comparten su desconfianza hacia el líder socialista por sus promesas incumplidas en el pasado y también por los bandazos en su discurso. Así que el enfrentamiento puede ser la tónica en las próximas semanas, los próximos meses, a lo largo de toda la legislatura, como veremos, o bueno, será similar a como fue en el primer mandato de Sánchez, porque la verdad es que el clima político y también el clima social pues parece que está bastante enturbiado. El presidente debe atender, eso sí, al clamor de la sociedad civil contra sus costosas cesiones al separatismo, al que ya se unen cada vez más voces. Ayer, por ejemplo, escuchamos al presidente de Mercadona, o escuchamos también al presidente, al máximo responsable de la Asociación de Empresarios Valencianos. Se palpa gran inquietud entre los inversores, entre los empresarios, y veremos si esto afecta de alguna manera a la economía española, que es la cuarta economía más importante de la zona euro. Mientras tanto, los mercados, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues el IBEX 35 encadena 4 jornadas consecutivas al alza y enfila el récord del año. Importante, Goldman ve al S&P 500 a las puertas puertas de su récord. Goldman Sachs ha sido la última firma en volverse positiva con las perspectivas para el índice más popular del mundo, el S&P 500. Goldman Sachs confía en que el principal índice de Wall Street siga escalando posiciones por una serie de factores positivos. Por ejemplo, la economía nacional estaría preparada para evitar una recesión. Dos, los beneficios empresariales están siendo mejor de lo esperado y las perspectivas de las compañías siguen al alza. Y además, las valoraciones del consenso de los analistas permanecen estables. Hay mucho más. Es viernes ya. Gracias. Arrancamos con los titulares que ha elaborado ya Rubén Gil.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Alibaba se desploma en bolsa tras suspender la escisión de su negocio en la nube.
Las acciones del gigante del comercio electrónico bajan un 10% en Hong Kong después de que haya renunciado a parte de su reestructuración por las restricciones estadounidenses al comercio de semiconductores. Caída a pesar de que en la primera mitad de su año fiscal ganó 62.000 millones de yuanes, unos 7.900 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por 30 las ganancias del mismo periodo del año pasado.
Caída también en bolsa para Walmart tras decepcionar al mercado con sus previsiones.
Recorte del 8% para sus acciones, a pesar de volver a beneficios en el último trimestre, en el que ganó 453 millones y elevó sus ingresos. La que se dispara en After Hours es Gap, un 15% tras presentar sus cuentas. En España se van a cotizar hoy los resultados de Merlin Properties, que gana un 98% menos hasta septiembre, y OHLA, que obtuvo un beneficio en ese periodo de 14 millones frente a las pérdidas de un año antes.
Talgo volverá a ser protagonista este viernes tras la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de un grupo húngaro,
cuyo nombre aún no se conoce. El grupo de inversores húngaro que ha presentado una OPA por el 100% de la compañía española a un precio de 5 euros por acción, lo que provocaba que ayer los títulos de Talgo subieran en bolsa más de un 11%. Ignacio Cantos, de ATL Capital.
Sabemos que dentro de la accionaria, o con un 40%, estaba un capital riesgo que tenía intención de salir porque la operación pues se le ha prolongado mucho, ¿no? Entonces, si al final es OPA por el 100%, pues bueno, realmente 5 euros hace bastante tiempo que no cotiza, ¿no? Parece que la marcha de la empresa y las cifras están siendo bastante mejores estos dos últimos trimestres. Hay una mejora del guidance para 2023. La compañía, que ha tenido un periodo complicado de resultados, parece que está mejorándolos, ¿no? Y eso, bueno, pues eso puede animar a inversores a tomar esa participación.
El Santander capta 2.500 millones de dólares con una doble emisión de cocos.
Son las participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones, que ofrece a los inversores una remuneración del 9,62%. El Santander ha sido capaz de cerrar sendas emisiones con gran interés por parte de los inversores, cuya demanda ha rozado los 8.000 millones de dólares.
Entre las citas económicas del día volveremos a escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde,
que va a inaugurar hoy el Congreso Bancario Europeo de Frankfurt. Ayer Lagarde ya hablaba, advertía de que esta crisis aún no ha terminado y mostraba su preocupación por la presión de la deuda, la rentabilidad de los bancos y de la renta fija.
Vimos que esto se materializó parcialmente con la quiebra de los bancos regionales en Estados Unidos, la crisis de Reino Unido y más recientemente con la fluctuación de los precios de los bonos del Tesoro estadounidense. Pero había otros riesgos que no se han materializado, al menos no todavía. Advertimos que una economía en deterioro podría amenazar la calidad de los activos y la rentabilidad de las entidades de crédito.
En esa comparecencia en Frankfurt va a hablar también hoy el presidente del banco, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ponía el foco ayer también en controlar la supervisión del sector financiero.
The need to more continuously monitor exogenous and structural changes to the banking system and adapt supervisory approaches.
La necesidad de monitorear, decía, más continuamente los cambios exógenos y estructurales del sistema bancario y adaptar los enfoques de supervisión para controlar el riesgo, especialmente para los bancos que están creciendo rápidamente en tamaño o adoptando nuevos modelos de negocios.
Publica esta mañana el dato definitivo de inflación del mes de octubre en la zona euro.
Tras adelantar hace un par de semanas que los precios se moderaron durante ese mes por debajo del 3%, a menos de un punto ya del objetivo marcado por el Banco Central Europeo. A la espera de ese dato, que vamos a conocer a las 11 de la mañana, los futuros europeos vienen esta mañana con subidas. Futuro del DAX arriba un 0,3%, lo mismo que está subiendo el futuro del Eurostock 50. Suben también los futuros en Estados Unidos, lo están haciendo un 0,1%, y tenemos signo mixto en las bolsas asiáticas. Subida de casi medio punto para el Nikkei de Tokio, Caída de casi el 2% para la bolsa de Hong Kong, tímidos recortes del 0,04% para la bolsa de Shanghái y un 0,8% se está dejando el Kospi surcoreano. En el mercado de materias primas suben los futuros del petróleo un 0,1% y las rentabilidades de los bonos con poco movimiento esta mañana, la del estadounidense a 10 años por debajo del 4,5%. A tener en cuenta que hoy la bolsa es día de vencimientos de opciones y de futuros.
Pedro Sánchez prometerá esta mañana su cargo ante el Rey.
La cita en el Palacio de la Zarzuela a las 10 de la mañana, después de que ayer fuera investido como presidente del Gobierno con 179 votos a favor en el Congreso.
Este debate terminará ahora con una votación que decidirá un Gobierno legítimo, un Gobierno democrático, un Gobierno constitucional, cuyo poder está limitado por las leyes y por el mandato temporal. Cuando las ciudadanas y los ciudadanos emiten su voto, con el mismo voto, están eligiendo al tiempo, el gobierno y a la oposición democráticamente.
Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo. La respuesta también es que sí.
Preocupación también por parte de los empresarios por los acuerdos para formar gobierno. El presidente de Mercadona, Juan Roig, advierte sobre el riesgo de contagio a la economía de la situación política y lanza este mensaje.
Este mismo problema que tenemos en España, lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los españoles y después, políticamente, que salga el que democráticamente más se crea, pero dentro de un marco de estabilidad para todo el país, que es lo que necesitamos.
El Tribunal de Cuentas celebra hoy el juicio a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat catalana.
Incluido su ex presidente y ex vicepresidente Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente. Se les juzga por el supuesto desvío de dinero público al proceso independentista de 2017 y su promoción exterior. La Fiscalía reclama a esta treintena de ex altos cargos 3,4 millones de euros.
En San Francisco continúa este viernes el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Escenario en el que se reunieron Joe Biden y Xi Jinping, que ayer se vio también con el presidente de Japón, Fumio Kishida. Ambos mandatarios han mostrado su deseo de trabajar juntos para mejorar los lazos bilaterales y para mantener la paz regional e internacional.
En Italia, jornada de huelga general este viernes,
que va a afectar al transporte, al sistema de salud y al servicio de correos. Los sindicatos convocantes protestan contra los presupuestos del año que viene aprobados por el gobierno de Giorgia Meloni.
Y Argentina se prepara ya para las elecciones del domingo.
Segunda vuelta de esas elecciones que va a enfrentar al actual ministro de Economía, Sergio Massa, y al economista Javier Milei. Las encuestas apuntan a un empate técnico con un 10% de votantes indecisos.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
En la mayor parte del país se espera que continúe un tiempo anticiclónico con intervalos de nubes altas. Únicamente en Cataluña se espera mayor inestabilidad, con chubascos ocasionales que no se descartan también al norte de Baleares. Asimismo, el día comenzará con abundante nubosidad baja en amplias zonas de la península, más probables en interiores de Galicia y ambas mesetas. Las temperaturas mínimas descenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada en la mitad norte, y aumentarán en el sur. Las máximas descenderán en Canarias, el norte de Baleares y Cataluña.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Vive una velada única y divertida en Restaurante Falling Leaves. Si quieres una cena de empresa diferente, Falling Leaves te ofrece una gastronomía única con conciertos en directo, DJ hasta las 3 de la mañana y menús a partir de 40 euros. Infórmate en el 91 725 5050. Solo mayores de 18 años.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
7:15. Miramos a los mercados financieros. Pablo Barraldos, buenos días.
Buenos días, Susana.
Ángeles Lozano, buenos viernes.
Muy buenos viernes.
Y Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días.
Empezamos por Asia, tiempo real.
Pues mayoría de caídas. De nuevo una sesión en la que no deja una resaca positiva esa reunión entre Xi Jinping y Joe Biden. Y tenemos de momento Tokio aguantando, con avances del 0,5%. También en índices como el Sensex, que podrían darse la vuelta en cualquier momento, aunque cotizan en negativo. Y el resto son caídas más o menos moderadas. En el caso de Shanghai, un 0,12%, el mismo porcentaje que la bolsa de Sydney, corrigiendo también de forma suave un 0,4% la bolsa de Singapur, pero caídas abultadas en el Hang Seng de Hong Kong, perdiendo más de un 2%.
Muy bien, miramos a Estados Unidos, futuros
muy planos, movimientos estrechos. Tenemos en rojo el futuro del Nasdaq, pero la caída es solamente del 0,05%, subiendo un 0,10%, futuro del Dow Jones y del S&P 500.
Muy bien, y miramos a Europa, los futuros, Ángeles.
Pues vienen otra vez en positivo, futuro del FT 100 de Londres y del DAX germano, subiendo un cuarto de punto porcentual, el del Eurostoxx 50, arriba un 0,35%.
Estupendo, vamos a ir con Asia, ¿qué se está cotizando ahora mismo? Las claves.
Es una jornada en la que no hay demasiadas referencias. Es que hoy todo se mueve a golpe de noticias corporativas, de resultados empresariales y por la parte geopolítica. No ha dejado grandes sorpresas esa reunión entre Biden y Xi Jinping, y ahora recogía el testigo Xi Jinping con el primer ministro japonés Fumio Kishida. Una reunión que vienen celebrando desde 2006, una reafirmación de su relación estratégica de beneficio mutuo. Este es Fumio Kishida, el primer ministro japonés, que ha dicho que van a mantener debates basados en la ciencia a nivel de expertos en relación a un problema, el de la descarga al océano de ese agua tratada de la planta de Fukushima que organizaba la gestora TEPCO, Tokyo Electric Power, y China se opone calificándola de agua contaminada nuclearmente. De momento, aquí es una especie de patada a seguir, pero también el primer ministro japonés le ha pedido a China que levante su prohibición de importar productos pesqueros japoneses, precisamente por este motivo, que no es baladí. También abogaba por la pronta liberación de ciudadanos japoneses arrestados por las autoridades chinas. Pero en lo estrictamente bursátil, hoy la jornada viene marcada por esas cuentas de Alibaba, o mejor dicho, por ese anuncio de Alibaba que descarta la escisión de su negocio en la nube debido a las restricciones a las exportaciones de chips en Estados Unidos. Eso es lo que está castigando a la compañía, que ya hemos contado en la apertura del programa, en los titulares, que está cayendo un 10%, que es el valor más rezagado dentro del Hang Seng de Hong Kong, porque los resultados han sido mejores de lo esperado. Ha ganado unos 7.900 millones de euros, ha casi multiplicado por 30 las ganancias del mismo periodo del año anterior. Eso es lo que está castigando a la compañía. También otra de las cosas que publicaban ayer al cierre era Lenovo, la fabricante de ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Ha dejado unas cuentas pues en línea con lo esperado. Estamos hablando de unas ganancias, pues vamos a recordarlo, está subiendo un 0,4%. La compañía que ha informado de un negocio que se está estabilizando, el negocio de los PCs, que está bien posicionada para una recuperación en el último trimestre. Y en definitiva, el beneficio trimestral ha caído un 54%. Hablamos de ganancias de 249 millones entre los meses de verano, julio y septiembre, pero de momento corrigiendo de forma suave. Hoy en Hong Kong, el que lidera las ganancias es NetEase, avanzando un 2,5%, y las biofarmacéuticas Sino, Hanso, CSPC Pharma, junto a ya ganancias más moderadas por debajo del punto porcentual, el grupo de infraestructuras CK o la fabricante de móviles Xiaomi. Y por último, en Tokio, que es la única bolsa que está en positivo, aunque ya hemos dicho que podría darse la vuelta en cualquier momento el Sensex, que de momento está bastante plano. Hoy vemos que dentro de Tokio los mayores avances los está registrando la fabricante de electrodomésticos Panasonic, ganando un 5,5%, el grupo Asahi de alimentario cayendo un 4,1%.
Muy bien, vamos a echar un vistazo al mercado americano. Ayer la bolsa de Nueva York se tomó un descanso en el rally de noviembre y terminó el jueves con signo mixto. El Dow Jones bajó un 0,13%, el S&P 500 subió un 0,12% y el Nasdaq arriba un 0,07%.
Pero a pesar de ese parón en el repunte de noviembre, los índices están en camino de cerrar una nueva subida de más del 2% en la semana. En el pleno empresarial ayer siguieron publicando resultados las minoristas, unas cuentas muy seguidas para evaluar la salud del consumidor de cara a la temporada navideña. Era el turno ayer de Walmart y de Macy's. Ambas compañías mejoraban estimaciones del consenso, pero sus perspectivas para el año han sido recibidas de manera muy diferente. La suave guía de Walmart hacía que los títulos se desplomaran un 8%, a pesar de que la compañía ha vuelto al beneficio. En el tercer trimestre de su año fiscal ganaba 453 millones de dólares. Venía de pérdidas de 1.800 millones. Y por su parte, Macy's se disparaba un 5,6% impulsada por la mejora de las previsiones. Se cotizaban también las cuentas de Cisco, publicadas un día antes, y se dejaba casi un 10% al presentar unos resultados que superaban expectativas, pero que mostraban una débil orientación para el conjunto de 2023. También pasaba por el confesionario al cierre Gap. Las acciones están subiendo en el premarket un 15% después de que la cadena de ropa haya informado de unas cuentas mejor de lo esperado en el tercer trimestre del año.
Muy bien. En cuanto a la macro, ayer se publicaron varios índices de precios. Cuéntame, ¿cómo quedaron?
Pues por un lado tuvimos índice de precios de productores, bajaron medio punto porcentual en octubre respecto al mes anterior, la mayor caída desde abril de 2020, sobre todo debido al abaratamiento de la gasolina. Mientras tanto, el índice de precios del consumidor se mantuvo estable en octubre. Es una señal positiva para los inversores que esperan que la Reserva Federal quede satisfecha con el enfriamiento de la inflación. De momento, la que se pronunciaba al respecto es la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, que dice que quiere muchas más pruebas de que se ha derrotado a la inflación.
Estamos logrando avances en materia de inflación, avances perceptibles. Necesitamos ver más de eso. Vamos a tener que ver mucha más evidencia de que la inflación está en el camino oportuno de regreso al 2%.
Y ya para terminar, en el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro se mantiene en mínimos de cara al tramo final de la semana. El rendimiento del bono a 10 años se situaba cerca del 4,44%.
Importante poner el foco en los 7 magníficos: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla. Resulta que Best in Research dice que los 7 magníficos en bolsa cotizan a un PER de 29,5 veces. Hace un año lo hacían a 20 veces, pero están lejos de las 38 veces de agosto del año 2020. En el cuarto trimestre del año 2023 se espera que las grandes tecnológicas eleven su beneficio neto un 45%, mientras que el resto del S&P 500 sufrirá un descenso de ganancias del 5,5% como resultado del aumento de costes operativos y de costes financieros. Para 2024 ya el escenario cambia. La previsión del mercado es que los 7 magníficos mejoren sus beneficios un 19%. Best in Research dice que existe, por lo tanto, una dislocación entre los beneficios y las valoraciones de estas 7 compañías y el resto del mercado norteamericano. Recuerda que las tecnológicas suponen el 27% de la capitalización del parque, pero solo el 16% del beneficio. Vamos a echar un vistazo ahora, Ángeles, a la renta variable española, al IBEX 35. Cuéntame cómo fue la jornada de ayer. Veo que el IBEX 35 encadena ya 4 jornadas consecutivas al alza y ayer subió un 0,28%.
No conseguía despedir la sesión en máximos del año marcados en julio, pero estuvo muy cerca, 9.667 puntos. Las utilities fueron las que tiraron del selectivo tras los recientes recortes en los costes de financiación, esa caída en los intereses de la deuda. Vimos, por ejemplo, a Celnex subir un 2,43%, Iberdrola ganó más de un 2% y Redeya se anotaba un 1,48%. Por el contrario, las caídas estuvieron lideradas por Repsol, que se dejaba un 2,34% en una sesión en la que el barril de Brent volvía a perder el nivel de los $80. Sacyr cayó un 1,47% y Bankinter se dejó un 1,28%. Estamos viendo cómo los bancos, tras las fuertes revalorizaciones acumuladas en el año, comienzan a corregir algunas posiciones. Y tuvimos un protagonista claro en el mercado continuo, el fabricante de trenes Talgo, confirmaba a primera hora de la mañana el interés de un fondo de Hungría en plantear una OPA para hacerse con el control total de la compañía. Esa OPA se lanzaría a un precio de 5 euros por acción con una prima cercana al 28%. Los títulos estuvieron suspendidos y volvieron con fuertes subidas al mercado. Al cierre ganaban un 12% en una sola jornada. Gonzalo Lardies, gestor senior de renta variable europea de AmBank, se pronunciaba así sobre esa operación.
Como pasa últimamente con casi todas estas operaciones, el gobierno algo tendrá que decir. Pero bueno, más allá de eso, pues habrá que ver en qué términos se materializa. Pueden aparecer pues compradores adicionales, inversores incluso financieros. Pensamos que se podría materializar, pero todavía hay muchos interrogantes. Tiene que haber algún tipo de aprobación.
Pues en el resto de las bolsas europeas dominaban las ventas en una jornada en la que se escapaban, como les contábamos, el IBEX y también el DAX alemán, que subía un 0,24%. París cedía un 0,57%, Milán se dejaba un 0,7% y Londres caía un punto porcentual. En la caída de la bolsa de Londres mucho tuvo que ver el desplome del 11% de Burberry después de advertir que hay un freno en el gasto en lujo. Pesos pesados del sector en el CAC como Louis Vuitton o Kering también cedían. Kering un 2,7% a la baja y Louis Vuitton perdía un 1,8%.
También recortaron Hugo Boss un 3,5% y Watches of Switzerland un 5,5%. Desde Goldman Sachs advierten de que la perspectiva es para el sector de lujo más cautelosa y destacan que si la debilidad de la demanda persiste, pues los títulos podrían seguir sufriendo. Citi considera probable que predomine el sentimiento negativo para la recuperación en el sector de lujo los próximos 6-12 meses ante las previsiones macroeconómicas y también los costes más altos, en particular en publicidad, en promoción y también en tiendas. Del sector de lujo también nos hablaba Gonzalo Lardies.
En el caso del lujo, quizás todos esos años que han tenido muy positivos desde finales del año 2021 hasta mediados del 23, pues han quedado atrás. Ahora pues hay un entorno totalmente distinto, la economía parece que se empieza a desacelerar, China, que era uno de los grandes mercados, pues también está en dificultades, con lo cual yo creo que hay que darles tiempo pues a ver dónde se asientan y qué entorno es el que tienen en próximos meses.
Y tenemos agenda y tenemos algún protagonista, dime.
Vamos con la agenda. En España vamos a conocer cifras de deuda pública, balanza comercial y la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad, es decir, venta de viviendas, los tres indicadores de septiembre. En la eurozona, IPC definitivo de octubre y la balanza de pagos de septiembre. Hoy es el tercer viernes de mes, vencimiento de opciones y futuros en la bolsa. Y también vamos a estar muy pendientes de un informe que presenta la Agencia de Calificación de Riesgos Fitch de tendencias de crédito en nuestro país. Tenemos protagonistas. Acciona presentaba ayer el informe de tendencias del mercado. Dice que tiene una cartera récord de pedidos de 30.300 millones de euros. En el caso concreto de Acciona Energía, la filial mantiene sus expectativas de obtener un EBITDA en el rango de 1.200 a 1.300 millones este año.
También hoy cotizará el Santander, que ha captado 2.500 millones de dólares con una doble emisión de coco. Ya saben, participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones. Remuneración ofrecida del 9,62%. Merlin Properties cotizará sus cuentas conocidas al cierre. Recorta un 98% su beneficio por la caída en valoraciones y la venta de Thrill. La Socimi ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta de este ejercicio de 0,20 euros por acción, que va a pagar el 12 de diciembre. Y OHLA situó su beneficio neto en los nueve primeros meses del año en 14,2 millones de euros, un resultado que contrasta con las pérdidas de casi 89 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Muy bien, son las 7:29 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Enseguida vamos con más noticias.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en plandereconomia.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 7525, 91 290 7525 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 7525 o entre en fostersuisse.com.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Tan, tan, tan. Tan, tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Solo hoy y mañana, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería. En cheques mágicos, todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana datos de septiembre sobre la compraventa de viviendas en España. Este indicador acentuó su caída en agosto hasta superar el 14% interanual y encadena 7 meses de ralentización.
El Banco de España también publica hoy el avance mensual de septiembre de los datos de deuda de las administraciones públicas. En agosto esa deuda subió un 5%, superando el 1,5 billón de euros.
El panel de Funcas eleva hasta el 2,4% la previsión de crecimiento para España este año, pero recorta la de 2024 hasta el 1,4%. Además, el organismo espera que la tasa de inflación media anual cierre este ejercicio en el 3,7%.
El Tesoro coloca más de 4.300 millones de euros en deuda a medio y largo plazo en una subasta en la que ha reducido el interés pagado por los bonos a 3 años y las obligaciones a 10 y 20 años. Los inversores han solicitado algo más de 10.000 millones de euros de las letras de 3 denominaciones de deuda.
El precio de los carburantes vuelve a bajar esta semana en torno a un 2% según el boletín petrolero de la Unión Europea. Con esta nueva caída, la gasolina alcanza sus mínimos desde finales de junio.
Cepsa registra pérdidas de 116 millones en los nueve primeros meses del año tras pagar 323 millones por el impuesto a las energéticas. El beneficio neto ajustado de la compañía, que mide específicamente el desempeño de los negocios, alcanzó los 252 millones de euros en el periodo de enero a septiembre.
Amancio Ortega compra a Repsol el 49% de una cartera de renovables por 363 millones de euros. La firma de este acuerdo supone la tercera toma de participación por parte de Pontegadea en activos renovables de la petrolera y es la mayor compra del dueño Inditex en energías verdes.
Y hoy se celebra una nueva edición de Expo Financia en la Jornada Técnica de Reciclaje Profesional. El acto está promovido por la Asociación Profesional de Asesores Financieros Independientes y de Peritos Judiciales y contará con la participación, entre otros, de representantes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El proveedor de soluciones de transporte y logística, Expo Logitics, ha recibido el premio Lean and Green de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores, que reconoce el firme compromiso de la empresa con la sostenibilidad a través de soluciones innovadoras y la excelencia en la gestión. Y es que la empresa ha puesto en marcha un programa de sostenibilidad que abarca todas las áreas de su negocio, desde la gestión de flotas y la optimización de rutas hasta la eficiencia energética en sus instalaciones. Además, Expo ha desarrollado numerosas iniciativas innovadoras para reducir su huella de carbono.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar.
Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker.
Si no te importa el futuro, si te sobra el campo, si no te emociona el mundo rural y no defiendes lo propio, un consejo: no escuches a Silvia Soria los domingos de 8 a 9 de la mañana en El Forcat, la voz agraria de Radio Intereconomía. Por cierto, El Forcat significa arado, porque aquí nos encanta abrir buenos surcos para sembrar buenos cultivos. ¿Sembramos juntos?
El primer análisis de la mañana.
Hoy con Ignacio Aquiano, Head of Distribution para Iberia Delivery Services. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Susana.
Bueno, enseguida te pregunto por claves para el día de hoy. Pero antes, hacemos balance de ayer. Ayer el mercado bastante planito, con la atención puesta en el descenso del precio del petróleo y también en el descenso de todos los valores relacionados con el crudo. Cuéntame qué pasó.
Bueno, corrigió el petróleo un 5% y eso arrastró a todos los valores de energía. Está ya el Brent Crude en $77, los mínimos que marcábamos este año en abril era de $72, estamos cerca de ese mínimo. El crudo corrigió por noticias o síntomas de la economía china y asiáticas no muy fuertes y eso que haga descender consumo de energía y de petróleo. Y también te diría que en Estados Unidos realmente se acaba ya con el otoño lo que llaman la temporada de conducción, donde los mayores desplazamientos en Estados Unidos hacen mayores consumos, que empieza, digamos, en mayo, y por tanto eso hace bajar la demanda. También los inventarios han subido esta semana y eso ha hecho corregir el precio de petróleo. Yo creo que normal después de las subidas que habían vivido, y lo que hay que encontrar es un suelo de donde pensamos que pueda llegar ese petróleo, porque yo creo que es una muy buena inversión de cara a los futuros años.
Uh-huh. Importante también el movimiento de los bonos. El 10 años estamos viendo que la rentabilidad está bajando. Ayer llegó al 4,44%. Cuéntame qué está pasando y tú cómo lo interpretas.
Efectivamente, el 5,02% que vimos de rentabilidad en el 10 años americano, ya estamos en el 4,45 que mencionabas, y realmente lo que está pasando es que el inversor o ahorrador se da cuenta que puede comprar bonos y, por tanto, va a tener unas buenas rentabilidades respecto al riesgo que puede implicar estar en acciones, con la economía tal y como está y ante una perspectiva de que pueda corregir el mercado, y a ese 5% que está dando el 10 años americano es una súper inversión para estar tranquilos con un 4,5% o un 5% de rentabilidad.
Uh-huh. El mercado está muy pendiente de resultados empresariales. Hoy, por ejemplo, al cierre vamos a tener unos cuantos, entre ellos Applied Materials o Gap Stores. Cuéntame qué es lo que se espera de las cuentas.
Bueno, Applied Materials y Gap Stores justo publicaron ayer al cierre. Y los resultados fueron justo ayer. Applied Materials dio unos buenos resultados, $2.38 respecto al 1.85 que esperaba el mercado. Cayó un 8% más por noticias de que el gobierno americano está investigando a Applied Materials porque han vendido tecnología y semiconductores, su maquinaria para fabricar semiconductores a empresas chinas, y eso ha hecho que corrija un 8% con buenos resultados. Los de Walmart fueron también ayer, que corrigió un 8%. En ventas sacaron lo que se esperaba y también el consenso en dólares por acción, 1,53. Es una compañía que había subido un 20% durante el año y, bueno, se dejó ese 8% más que nada porque tampoco dio unas perspectivas de subidas muy grandes. Realmente esos son los más importantes de ayer.
¿Y para hoy qué tienes al radar en cuanto a resultados empresariales?
Hoy no tengo gran cosa, la verdad. No hay ninguno así muy relevante que vea que vaya a publicar. Tampoco muchos datos macroeconómicos.
Vale.
Sí, se publicará hoy el inicio de nuevas viviendas y permisos de construcción en Estados Unidos, y ya un poco con la visión en la semana que viene.
¿Y la semana que viene? ¿Dónde vas a mirar?
La semana que viene destacaría el Día de Acción de Gracias, que es el jueves, cerrará el mercado americano y el viernes hacen media sesión, pero a niveles de datos macroeconómicos, el lunes saldrán los leading indicators, el jueves nuevas ventas de viviendas existentes y el miércoles las ventas de la subida de bienes duraderos.
El año ya está prácticamente hecho en Estados Unidos. ¿Cómo ves lo que queda de ejercicio?
Bueno, noviembre ha sido muy fuerte, cumpliéndose un poco el efecto Halloween que mira siempre el mercado. Llevamos ya una subida del 7,5% en noviembre. Suele ser el cuarto trimestre un buen trimestre para la bolsa americana. Estamos en 4.500 a niveles de S&P 500. Podemos subir algo más, pero no veo la bolsa subiendo a los máximos de 4.800. Mi previsión hace unas semanas que me preguntaba si era 4.400 fin de año, pues 4.500, 4.600 yo creo que puede ser un buen indicador.
Uh-huh. ¿Y el balance de los resultados están siendo mucho mejor, pero mirando ya al último trimestre de este ejercicio y sobre todo a 2024, se va a ver un deterioro del beneficio porque ya estamos viendo deterioro en las ventas?
Efectivamente, yo diría que el trimestre no ha ido mal. Han estado por encima de expectativas, eso es bueno, pero 2024 es un año complicado. Este soft landing que está pensando la Fed que se dé con la subida de tipos que ha hecho, las empresas tienen más difícil financiarse, esa deuda o esas, digamos, renovaciones de deuda que tienen les pueden complicar un poco de cara a resultados del año que viene. Las grandes compañías lo están haciendo mejor en eso, pero las pequeñas compañías tienen más difícil la financiación y, por tanto, con los tipos en estos niveles, resultados empresariales pueden ser complicados de cara a 2024.
Muy bien. Pues Ignacio Baquiano desde Leverage Shares, muchísimas gracias, cuídate mucho y buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao.
Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es.
Siles Tole presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño, con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Siles Tole más sofisticado y sostenible, con la tecnología Hybrid Plus. Siles Tole, la superficie mineral híbrida by Cosentino.
¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es.
Solo hoy y mañana, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería. En cheques mágicos, todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo, estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
Capital Intereconomía. Con la educación financiera.
Vamos a ir con los diarios a ver cómo refleja la actualidad de este día, de este 17 de noviembre, viernes. Arrancamos con los diarios especializados en información económica. El Economista: Díaz reclama el mando de la SEPI para controlar Telefónica. Reclama para Sumar Industria y que el holding público dependa de esta cartera. Dice que los despidos siguen creciendo y suman 735.000 desde enero. El IBEX 35 toca máximos y está a un 4% de borrar la COVID. Y destaca además: las medidas anticrisis costarán 3.700 millones el próximo año y Sánchez inaugura una presidencia bajo el control del secesionismo. También destaca que Merlin aspira a superar el beneficio previsto y Juan Roig alerta del clima político que vive España. Vamos ahora con el diario Cinco Días. Sánchez inicia la legislatura en un clima de alta tensión. Tendrá que compaginar las exigencias de sus pactos políticos con una economía europea estancada, alta inflación y las reglas fiscales. La defensa de las empresas estratégicas españolas y el marco energético son los principales retos. Cuenta además: BBVA se abre a la guerra de hipotecaria con ofertas agresivas soterradas. El banco capta clientes de otras entidades y cuota de mercado. Cuenta además: España eleva su presión fiscal por no adaptar el IRPF a la inflación. Y Digi aumenta su deuda neta un 30% al acelerar el ritmo de expansión. Nos quedamos ahora con el diario Expansión. Sánchez, un presidente vigilado por los separatistas, jurará hoy su cargo ante el rey. El nuevo ejecutivo nace condicionado por los pactos de Bildu, Esquerra Republicana y Junts. Además cuenta: Santander alquila sucursales cerradas a otros bancos para rentabilizarlas. Talgo se dispara un 12% por el interés de un grupo húngaro. Cepsa entra en pérdidas por el impuestazo del gobierno. Irío y Ouigo listos para competir en el corredor del Mediterráneo. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional.
Y comenzamos con la portada del diario El País, que como toda la prensa nacional lleva como protagonista a Pedro Sánchez y su investidura. Mayoría absoluta para Sánchez, leemos en el diario El País. Vemos una fotografía del presidente del gobierno aplaudiendo, mirando a la bancada socialista. Leemos también: el líder socialista ensancha sus apoyos en su tercera elección. Apuesta por interpretar la Constitución con arreglo al tiempo vigente. El presidente promete hoy ante el rey y formará gobierno en breve. Y también dicen que Feijóo felicita al ganador, pero le dice: esto es una equivocación.
Otros cuatro años de Sánchez es el titular del diario La Razón, en su portada con fotografía para el líder del PP, que se acerca a Sánchez para felicitarle tras su reelección como presidente del gobierno gracias al voto de los independentistas. También recuerda algunas de las citas más candentes ayer en el Congreso. Está en manos de los que quieren una nación distinta y un referéndum. El presidente del PP le recuerda que será responsable de lo que acaba de hacer.
Y mirando a la portada del diario El Mundo, la imagen es para Núñez Feijóo felicitando al presidente del Gobierno y vemos también tituladas sus palabras. Feijóo, esto es una equivocación, tú eres el responsable de lo que acabas de hacer. Además dicen también que empresarios y fondos alertan del riesgo de invertir en España y publica El Mundo un panel de Sigma 2 sobre la investidura. Máxima polarización, leemos. El 47% apoya la investidura, el 53% la critica.
Y mismo asunto para la portada de la ABC, que titula Sánchez logra la investidura, pero no la legislatura. El PSOE celebra la incorporación de Puigdemont al gobierno Frankenstein, pero con la advertencia de sus socios independentistas de que tendrán que pagar su apoyo ley a ley. La fotografía de portada para Yolanda Díaz y Pedro Sánchez celebrando ese sí del Congreso con 179 votos favorables. El otro titular que acompaña el ABC en portada, la Eurocámara examinará el Estado de Derecho en España.
Y comenzamos con la prensa internacional. Arrancamos en Reino Unido con el Financial Times. Informa de la condena a 80 meses de cárcel para el hacker Wirecard. La justicia estadounidense sostiene que el detective privado israelí Aviram Azari orquestó y facilitó una campaña internacional de fraude electrónico y robo de identidad en nombre de la compañía germana de procesamiento de pagos.
Por su parte, The Times habla de Jeremy Hunt a punto de reducir a la mitad el tipo de impuesto de sucesiones. El ministro de Hacienda estaría considerando reducirlo, este tipo impositivo, y recortar el gravamen a las pequeñas empresas en su declaración de otoño. Las previsiones oficiales indican que el Tesoro dispone de mucho más margen fiscal gracias al aumento de los ingresos y a la caída de los costes de endeudamiento.
En Francia, el económico Les Echos nos cuenta que la primera ministra Elisabeth Borne, apoyada por el ministro de Economía Bruno Le Maire, recibió a los principales ministros del gobierno en Matignon para abordar un nuevo tiempo presupuestario que se ha deteriorado notablemente con la subida de tipos de interés. El objetivo, dicen, lanzar oficialmente una nueva ronda de revisión del gasto público para encontrar nuevas vías de reducción del déficit de cara al proyecto de ley de finanzas para 2025.
Y en Italia, otro financiero, Il Sole 24 Ore, incide en la huelga de transportes que afectará la movilidad de las principales ciudades. Explica que los paros de autobuses y trenes se extenderán durante 8 horas al sector público, a la educación y a la mensajería, entre otros. Los sindicatos siguen reclamando mejoras salariales y condiciones de trabajo dignas.
En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung lleva en su portada el mundo de Biden más allá de China. Reflexiona sobre la figura del presidente estadounidense que, a su juicio, no sale reforzado de la reunión con Xi Jinping y llega a la semana de Acción de Gracias con varias preocupaciones, como la ayuda militar a Ucrania o su política sobre Israel.
Y precisamente ya en Estados Unidos, el Wall Street Journal mira hacia los mercados y dice que los inversores de mercados emergentes se han beneficiado este año al mantenerse alejados de China. El índice MSCI ha bajado un 8% este año hasta el 15 de noviembre, pero se puede leer, el país todavía, dice, pesa mucho sobre otras economías.
Seguimos con el New York Times sobre la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping. Dicen que tras el encuentro, el presidente americano afirmó que Estados Unidos tiene diferencias reales con China. Biden se ganó los aplausos cuando señaló que él y Xi Jinping habían acordado reanudar la comunicación militar para reducir el riesgo de errores de cálculo.
Y terminamos en Argentina, que este domingo elige presidente en un clima enrarecido por denuncias de fraude. El diario La Nación informa de que el candidato libertario Javier Milei ha acusado a la gendarmería de orquestar un fraude en las urnas para beneficiar a Sergio Massa en la primera vuelta el pasado 22 de octubre.
En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Un espacio en el que cada viernes miramos a Europa para intentar comprender qué se decide y cómo nos afecta en nuestro día a día. Para ello me acompaña Yanis Birbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días, Susana.
Muy bien. Oye, tenemos varias cositas esta semana. Algunas ya las hemos comentado, pero yo creo que son de especial relevancia, por lo que hay que incidir y hay que ponerlo sobre la mesa para tenerlo pendiente en las próximas semanas. Uno, las previsiones económicas de la Unión Europea. Cuéntame, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue la fotografía que ha presentado la Comisión?
Sí. pues son las previsiones económicas que publicamos 4 veces por año, muy importantes para ver cómo va el rumbo de la economía europea en su conjunto y también de cada país miembro. Hablando de la Unión Europea, vemos que la economía europea ha perdido impulso este año en un contexto bastante complicado de la guerra en Ucrania, del alto coste de la vida, y es por eso que para el conjunto de la Unión Europea se ha revisado a la baja el crecimiento del Producto Interior Bruto en comparación con la proyección, la previsión que hicimos hace 2 meses. Se prevé entonces para este año un crecimiento de un 0,6%. Eso es, digamos, la noticia algo negativa. La noticia algo positiva es que para el año que viene, para 2024, vemos que la actividad económica se va a recuperar gradualmente. El crecimiento llegará a un 1,3% para 2024. Otra buena noticia es que la inflación en la zona de euro y en los 27 está cayendo bastante. Y va a continuar cayendo en 2024, 5,6% este año y 3,2% para 2024.
Para España, ¿el dibujo de la Comisión Europea de cara a los próximos meses cómo es? ¿Qué marca?
Sí, vemos que en comparación con el conjunto, con otros países de la Unión Europea, la economía española está menos expuesta a la guerra en Ucrania. Vemos también resultados bastante sólidos en el mercado de trabajo, un aumento de la renta real de los hogares. Vemos también que la inflación se está moderando, se está bajando bastante rápidamente. Es por eso que, según la previsión de la Comisión, el crecimiento español sigue bastante fuerte. Encima se ha revisado al alza, se prevé ahora un crecimiento de 2,4%, 0,2% más alto que lo que previmos hace 2 meses, en septiembre. Solo recordar que, sobre todo para 2024, los fondos europeos de recuperación van a contribuir mucho al crecimiento español.
Oye, me interesa mucho las medidas también propuestas sobre capacidades para hacer frente a la escasez de mano de obra en Europa. Exactamente, ¿qué es lo que, que han marcado? Porque esto sí que es importante.
Es importante porque es un problema bastante real para las empresas europeas, sobre todo para las pymes que no pueden encontrar personal cualificado. Podemos recordar que 2023 es declarado por la Comisión Europea como el Año Europeo de las Competencias. Se han presentado muchas iniciativas. Una de ellas esta semana es una iniciativa muy importante para hacer a Europa más atractiva para el talento. Muy rápidamente, unas pautas de esta propuesta legislativa. Se va a crear una reserva de talentos que podrá en contacto, por un lado, nacionales de terceros países que tengan estas competencias con las empresas europeas, para que las empresas europeas puedan encontrar más fácilmente gente, trabajadores con talento en terceros países. Y también se va a simplificar y acelerar el reconocimiento de esas capacidades, cualificaciones de los nacionales de terceros países. Es muy importante que nuestras empresas puedan seguir encontrando talento, no solamente dentro de la Unión Europea, sino de fuera.
Es muy importante, porque además es que se palpa. Aquí en España es uno de los problemas, falta de talento y también la dificultad para retenerlo. Ahí está,
sí, la comisión. Sobre todo en el ámbito de la digitalización, sí, y de las nuevas, sí, de, sí, sí, todo lo que está relacionado con la economía verde.
Ahí hay un gran reto para los gobiernos, para las empresas y también para todo el sistema educativo. Yanis Birbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Como siempre, un placer. Oye, cuídate mucho y que descanses el fin de semana. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Adiós, buen fin de semana. Chao, chao.
El Pozo Bienestar ha patrocinado la Carrera de la Mujer 2023, un encuentro que nació para potenciar la participación femenina en el deporte. En esta edición han corrido más de 135.000 personas en las distintas competiciones que se desarrollan a lo largo de la geografía española. Además, tanto en Madrid como en Barcelona se ha tenido un stand para degustar y conocer productos saludables del catálogo del Pozo, bajos en grasa, reducidos en sal, con alto contenido en proteínas o con un aporte de vitamina B1 y vitamina C. Para el Pozo Alimentación es muy importante el mundo del deporte y por ello promueven numerosas acciones externas como esta carrera, con las que comparte valores como la disciplina, el compañerismo y la superación.
Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía.
Di que nos escuchas.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Tus grandes momentos, en casa, en un bar o restaurante. Brindemos y disfrutemos de la excelencia de Cooperativa El Progreso desde 1917. Vinos jóvenes, crianza, reserva y gran reserva, Ojos del Guadiana, bebida estrella de mosto parcialmente fermentado, viña Setar y el placer de la burbuja con los espumosos de Cooperativa El Progreso. Tu mejor elección. Más información en bodegaselprogreso.com o en nuestras redes sociales. Y vive tu historia.
Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
Para entender la actualidad, hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía.
Son las 8 de la mañana, las...
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.